Éxodo 13, 11. Muy bien. Vamos a hablar de la provisión en el hogar, el rol que cumple el hombre y la mujer como proveedores en el hogar. Muy bien. La palabra del Señor, Éxodo 13, 11, dice así: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciendo ese faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Vamos a orar. Padre, oramos para que tú hables al corazón de tu pueblo. Sabemos desde ya que siempre lo haces, bendito Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo fluya a través de la predicación para poder encontrar detalles importantes en la palabra. Señor, que nos anime. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a la charla del día de hoy. Proveer tiene una construcción, la palabra en latín tiene que ver con pro es anticipar o estar por delante, y ver viene del latín videre, que significa exactamente eso, un vidrio, o pararnos anticipadamente para dar o poder recibir. Entonces, el hecho de proveer en la Biblia tiene que ver siempre con Dios. A lo largo de nuestra vida, que siempre hay situaciones en las cuales nosotros experimentamos, en donde podemos ver la acción de Dios proveyéndonos a nosotros. Ahora, si usted me dice a mí una terminología espiritual estoy hablando, proveer sin ningún recurso, eso es Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo, en los capítulos que no lo vamos a estudiar, ¿verdad? 13, perdón, el capítulo 14, 15, 16, nosotros vemos que Israel va a tener hambre, va a tener sed. Diga conmigo: hambre y sed. Y el Dios proveedor, sin ningún recurso, es decir, el hecho de que no se sembró, el hecho de que no hay un cultivo previo. Pero ¿qué vemos ahí en los primeros capítulos? En el capítulo 10 del desierto, también Dios les va a dar agua a través de la peña. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo que respecta a Dios, proveer es, sin tener recursos, ¿verdad?, producir para el hombre. Es decir, cuando nosotros hablamos de provisión bíblica en Dios, quiere decir que Él nos sorprende. Diga conmigo: nos sorprende. Porque sin ninguna, Él es el dueño de toda la creación. Entonces, cuando Él da, da sin necesidad de tener algo sembrado, algo guardado, porque Él es el total, absoluto y poderoso Dios. O sea, no es como el hombre. Ahora, en el hombre, la provisión no es, y se los digo con todo amor, ¿verdad?, No es como en la facultad humana. El hombre está preparado para poder anticipar una necesidad. Entonces, usted ya sabe que vamos para un invierno. ¿Qué es lo que hace usted? Prepara el techo de su casa, se esfuerza para poder venir y no tener esa pena de que se le va a estar metiendo el agua cuando llueva. ¿verdad? El hombre se da cuenta rápido, levanta la casa y se comienza a construir desde ese fundamento. Y cuando yo llegué ahí, yo comencé a preguntar, bueno, ¿y esto por qué? Decía yo, ¿de qué viene esto? Y entonces me decían los hermanos, me dice, es que mira, me dice, aquí todos los inviernos se inunda. Todos los inviernos se inunda. Entonces, el que construyó la casa entendió que iba a venir un tiempo de crisis y se anticipó para preparar el terreno y que no se inundara su casa. Cosas. Y eso, técnicamente, en la Biblia tiene que ver con siempre proveer. Ahora, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, escuche bien, la Biblia como tal establece que el hombre, el varón, es el que tiene la obligación principal de provisión en el hogar. Siempre el hombre es la cabeza proveedora principal en la casa. Cuando el hombre no está en la casa, cuando no hay un hombre en el hogar, Dios manda los recursos a través de la cabeza, que puede ser una mujer. Pero cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de cabeza espiritual, hablamos de autoridad. Es decir, si yo, usted está en Estados Unidos y dice, es que fíjese que en mi casa yo soy la que sustenta, porque yo trabajo, pastor, excelente, usted es la cabeza proveedora de su casa. Pero en un hogar constituido por un hombre y por una mujer, el deber de la cabeza es principal, espiritual, es la del varón. Siempre y cuando sea varón. Porque si no es varón, es decir, cuando digo varón, estoy hablando de un hombre de Dios que entienda estas cosas. Pero si no es varón, simple y sencillamente la bendición no va a entrar por él. La bendición va a entrar por otra parte. No va a entrar por ahí. ¿Y en qué caso? Por ejemplo, hay muchos casos, yo a veces los he citado, hogares donde el hombre es alcohólico y pasa solo tomando, hogares donde el esposo está viviendo en adulterio y prácticamente está sosteniendo dos casas. Entonces, la provisión, en ese caso, puede ser que entre por él, pero no va a ser una provisión efectiva. No va a ser una provisión que genere fruto. Ya le voy a explicar eso para que usted me entienda bien. Muy bien, algunos puntos importantes. La Biblia recalca que es el varón el que debe de proveer. La Biblia establece, primero, Dios le dijo a Adán en el capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová, de Génesis, no lo busque. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Génesis 3:17 dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, el hombre va a ser el que trabaje la tierra y él va a encontrar obstáculos para poder traer. Escuche bien, diga conmigo, obstáculos. El deber del varón siempre va a tener obstáculos en el camino. No es fácil traer la bendición al hogar. No es fácil trabajar. No es fácil ganarse sustento, no es fácil traer. Ahora, les explico un poquito de sociología. Las sociedades se desarrollaron en varias etapas. Pero, por ejemplo, en las sociedades cazadoras, fíjese bien, siempre la mujer es la que traía la comida a la casa. ¿Por qué? Porque el hombre salía a la cacería. Pero como el hombre, no todos los días vas a cazar un animal, ¿verdad? Entonces, está comprobado, sociológicamente hablando, que el hombre en ese tipo de sociedad, en la sociedad cazadora, ¿verdad? En esa sociedad, la mujer era la que iba a cortar, ¿verdad? Cierto tipo de verdura para venir y darle de comer a la casa, a la familia. Porque el hombre nunca traía nada. Porque conseguir un animal y traerlo para cocinarlo nunca ha sido fácil. Diga conmigo, nunca ha sido fácil. Entonces, tenemos años de que la mujer, a los varones nos están dando de comer. Así que no tenemos que tener vergüenza. ¿Por qué? Porque sí, o sea, yo estoy poniendo equilibrio, establecimiento de equilibrios. Pero yo quiero decirles que bíblicamente hablando, la bendición, mire lo que le voy a decir. El dinero puede hacer que entre por la mujer, pero la bendición tiene que entrar siempre por la cabeza espiritual. Y la Biblia establece que la cabeza espiritual debe ser el varón. Ahora, si usted no es cabeza espiritual, usted siempre va a tener problemas para darle de comer a su casa. ¿Por qué? Porque usted va a tener una oposición laboral, siempre. Siempre va a estar con este problema de que espinos y cardos. Porque no, el trabajo no es maldición, el trabajo es bendición de Dios. Pero hay oposición para ganarse el dinero. Y entonces, un hombre que no tiene el corazón de Cristo, que no tiene la mente de Cristo, un hombre que no está preparado espiritualmente, pueda tener recursos económicos, pero no la bendición de Dios. Y eso es bien difícil. Porque usted puede ser un buen proveedor. Pero bíblicamente hablando, el proveedor como tal, el proveedor económico, no sirve. Lo que la Biblia dice es que el hombre debe ser cabeza espiritual y proveedor de casa. Esos dos factores. Entonces, pastor, me está queriendo decir que si yo soy un buen proveedor de mi casa, le doy a mis hijos pisto, le doy a mis hijos carro, le doy a mi esposa un vehículo, le tengo bien la casa, usted lo que es un buen burro. Pero usted de Dios no tiene nada. Y eso le va a pasar la factura. Porque hay hombres que piensan que porque le dan de comer a todo mundo en la casa, primero se les debe pleitesía. Y después piensan que los hijos les deben agradecimiento, que los hijos tienen que venir. Mira, ya lo voy a enfocar bien para que lo entendamos. Si ustedes en multimedia me pueden ayudar con este principio, 1 de Corintios 7, verso 3, en multimedia. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ok, les explico. El hombre no solamente debe dar dinero, debe de dar atención, amor. El hombre es proveedor no solamente porque da dinero. El hombre es proveedor porque está capacitado por Dios para trabajar, pero también para amar, para cuidar y para poder darle a los hijos y a su esposa lo que ellos necesitan en el amor. Les voy a dar los puntos importantes de cómo el hombre está preparado por Dios para dar. Pon atención, el hombre está diseñado para dar. La mujer está diseñada para recibir. Ese es el contexto espiritual. Pastor, pero yo mantengo a mi marido. Bueno, primero, si no hay trabajo, pues está bien. Yo entiendo que usted está manteniendo. Pero le pregunto, ¿su esposo la cuida? Porque yo tengo amigos. Yo me topé con esto en la universidad. Yo tengo un amigo, el licenciado Maciel, que es argentino. Porque esto es producto de las culturas más avanzadas. Entonces, y a mí dice, le dije un día, mire, lo voy a ir a dejar a su casa, le dije yo. Pero un argentino que tiene bastante formación y está casado con una alemana. Entonces, lo fui a dejar. Mire, y su señora, pues fíjate que ella trabajando. ¿Y usted qué va a hacer ahorita? Voy a ir a traer a mis hijos porque yo soy el encargado de cuidarlos. ¿Cómo? O sea, yo los baño, yo les cocino, yo los cuido y mi mujer trabaja. Entonces yo me quedé asustado. Porque yo dije, entonces quizás este no es varón, ¿verdad? Dije yo. No, es que yo soy el que no he entendido. Entonces, ¿por qué? La señora trabajaba porque el acuerdo que tenían era que mientras él cuidaba a los niños en casa, él iba a hacer solo dos cosas: cuidar a los niños y estudiar su maestría. Para mí eso me voló los sesos. Porque para mí el deber del varón siempre es hacer. No, pero ¿qué es lo que yo entendí? Que él ordenaba su casa, orientaba su casa, guiaba su casa, y la esposa laboraba y traía el sustento económico. Entonces, el equilibrio ahí está correcto. ¿Por qué? Porque por un acuerdo, los dos, la esposa le dijo, mira, saca tu maestría, porque la señora ya había sacado su maestría, era una alemana que está trabajando en la cuestión de la comunidad de Alemania, pues. Y entonces se pusieron de acuerdo y él asumió la crianza de sus hijos mientras ella laboraba. Y eso está excelente, eso está súper bien. Pero en el orden normal, cultural que nosotros tenemos, el hombre tiene fuerza física para cumplir la provisión. El hombre tiene fuerza para proteger. El hombre es un pensador. El hombre es un protector territorial. Lo vuelvo a repetir. El hombre tiene fuerza física para trabajar. El hombre tiene fuerza para proteger. El hombre es un pensador para proveer. Y el hombre es un protector territorial. ¿Quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Primero, tiene todas las características físicas para laborar y hacer un esfuerzo a veces mucho, mucho más grande físicamente que la mujer. No quiere decir con esto que los hombres trabajen más. No, estoy hablando físicamente. Número dos, tiene fuerza para proteger. La fuerza que Dios te ha dado como varón no es para que golpees a tu mujer. Es para que la cuides, para que la protejas, para que puedas hacer de ella, ¿verdad?, quien sea el objeto de tu cuidado. No es para que la golpees. Un hombre que abusa de su mujer golpeándola, ese no es hombre. Ese es un minúsculo de hombre. Es un remedo de hombre. Es un dibujo de hombre. El hombre es un pensador. El hombre piensa. Debe de pensar en su mujer. Debe pensar en sus hijos. Y es un protector territorial. ¿Qué quiere decir? Cuida lo que es de él. Cuida su familia. Cuida su casa. No va a andar permitiendo usted que otro varón se le meta a la casa. No va a andar permitiendo usted que si vienen muchachos que le están enseñando malas mañas a sus hijos porque son drogadictos, porque son cualquier otra cosa, pues no se van a meter en su casa porque usted tiene la capacidad de proteger. Ahora, ¿cuál es la clave de esto? Les explico. Yo les dije a ustedes, que buscarán Éxodo, pero estoy solamente introduciendo y no me va a quedar tiempo, así que voy a ir adelantando conceptos. ¿En qué consiste la función proveedora, espiritualmente hablando y materialmente hablando? Hay un versículo que quisiera que sí lo buscara en Efesios capítulo 5. Verso 29, Efesios 5, 29. Aquí está la clave para entender la provisión de la casa, la provisión espiritual. Efesios 5, 29. ¿Amén? Muy bien, ahí está la clave para entender. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ok, aquí hay dos cosas importantes. El hombre es cabeza y la mujer es cuerpo. El hombre es cabeza y la mujer es cuerpo. Escuche. Si usted es un varón de Dios, siempre va a pensar en su esposa como parte de su cuerpo. Si usted no es un varón de Dios, usted la va a ver como fuera de usted. Usted la va a ver como instrumento sexual. Usted la va a ver como alguien que es aparte de usted. Pero ¿cuál es el punto? Mire, como yo soy cabeza y mi esposa es cuerpo, yo pienso en ella, yo vivo para ella. Yo trato de ver sus necesidades. ¿Por qué, hermano? ¿Ustedes han visto a alguien golpeándose a sí mismo? ¿Ustedes se han visto alguna vez que una persona va a agarrar un martillo y va a golpearse el dedo premeditadamente? Pues no, ¿sabe por qué? Porque cuando una persona, un hombre, piensa en la mujer como extensión de su propia persona, lo que hace es cuidarlo. Si a mí me sale un uñero, yo me lo cuido. Si yo me enfermo de un dedo, yo me lo cuido. Si yo, hermano, me daño una mano, yo me lo cuido. Fíjense que a mí me han pasado cosas bien complicadas con los accidentes de moto, porque me caen las motos en los dedos gordos de los pies. Entonces, para que usted sepa, dos veces, y por descuido absurdo, yo he tenido buenos accidentes de moto, pero se me cae la moto, usted allá en una oscuridad viniendo de la Costa del Sol. No es que venía a bolo, sino que venía sano, pero no vi el cruce. Y venía lento, y la moto que tenía en esa época era un poco pequeña. Y me cayó cabal en el pie izquierdo. Y cuando me voy quitando el calcetín, le hablé al doctor Enoch. Le dije, mira, fíjate que me duele el dedo. Se va a tener que hacer una radiografía. Pero yo desde que me vi la uña, yo sabía que se me iba a caer, hermano. Morada. Cabal, hermano. Se me cayó la uña. Y no me volvió a salir otra vez nunca más. Igual. No es que tenga hongo. Se me cae otra vez la moto. Y me dice un amigo, deténeme la moto. Me dieron una de esas scooters que yo no sé por qué. ¿Por qué scooter? Va, o sea, scooter. Va, me dice, pero yo no sabía que la scooter es automática. Entonces yo le detuve la moto, le detuve el acelerador y nos fuimos los dos en la moto, hermano. Y era una BMW y nos jaló y me cae en el dedo gordo del pie derecho. O sea, ya se me había caído el dedo, casi la uña del dedo gordo izquierdo y ahora la derecha. Total que me quedé sin uña. Entonces, y ahí andaba yo cuidándome el dedo y cuidando. ¿Sabes qué triste es? Cuando tu esposa está desmotivada, cuando tu esposa anda triste y el hombre no se da ni cuenta de la crisis, del dolor que vive su esposa. Es que el deber del proveedor no solo es dar pisto, el deber del proveedor es dar cuidado y crecimiento. Diga conmigo, cuidado y crecimiento. Yo no puedo tener a mi esposa reprimida, guardada. Se me acercaba un hermano allá en Usulután y me decía, mire pastor, yo tengo problemas con los celos. Yo ya sabía por dónde iba la cosa. Y la señora, yo la veía, fíjese que era tan celoso que no la llevaba con él, sino que solo él venía a hablar conmigo y dejaba a la señora sentada ahí como que, espérame, le decía, voy a ir a hablar con el pastor. ¿Y por qué no la traes? No, pastor, ella tiene que cuidar a los niños. Es que desde ahí estamos mal, le digo yo. Y mire, le quitaba el celular, se lo escondía, le decía, mira, la dejaba enllavada en la casa, como que era niña. ¿Sabe qué, hermano? La muchacha se fue con otro varón y se fue para Estados Unidos y ella vive feliz, la muchacha. Y de vez en cuando veo fotos y digo, la señora ni parece. ¿Por qué? Elegante, bien vestida. El otro pusieron su negocio en Estados Unidos. Le ha ido súper bien a ella. ¿Por qué? Porque con la persona con la que está, la está haciendo crecer. Es que, hermanos, yo no puedo tener a mi propio cuerpo, hermano, reprimido. Tengo que dejarlo crecer. Entonces, la provisión comienza cuando yo pienso en mi pareja como alguien a quien yo tengo que cuidar. Por eso el texto bíblico 29 dice, sino que la sustenta y la cuida. ¿Qué es sustentar? Ectrefo significa criar, significa criar, madurar, hacer crecer. Y la segunda palabra, y la cuida, la palabra de salpo en griego quiere decir que la trata con ternura. La trata con ternura. Yo no trato mi cuerpo violentamente. Yo cuido mi cuerpo. Porque mi cuerpo es mi esposa. Es mi esposa. Entonces, cuando vos comencés a pensar en tu esposa para prosperar, Dios va a mandar la bendición a tu casa. Cuando vos comencés a transmitirle a tu esposa bendición, vos vas a comenzar a prosperar en tu casa. Porque ¿qué es lo que vemos? Vemos totalmente lo contrario. Hombres que solo piensan en sí mismos. Y usted ve que el varón ahí anda en carro, la mujer en bus. El varón anda bien vestido y la señora anda mal vestida. El varón anda siempre con plata, ella no tiene plata. Por lo tanto, no está en la provisión de Dios. no está cuidando. Es una falla del varón que no entiende cuáles son las expresiones del cuidado de la mujer. La mujer necesita cuidarse, ir al salón, necesita vestirse, necesita, hermano, siempre tener cosas para ella. Pero cuando usted la... A mí me dice un amigo Gabriel Soriano, y me dice el pastor Gabriel de Metalío, me dice, mire, me dice, Michael, me dice, dele siempre dinero a su esposa. No la castigue, no la latigue. Porque ¿cuánto hombre aquí no le da a su señora? Ni tan siquiera para decirle, mira, anda, comete algo, anda, cómprate algo para vos. Y las que viven aquí, están aquí y trabajan y son independientes, viven felices en eso. Pero ¿cuál es el problema? Como nunca está completo uno, las mujeres que están solitas quisieran tener una pareja. Y las que están casadas quisieran tener un hombre que las cuide. Y total, que nadie está a gusto. ¿Sabe por qué? Porque no somos capaces de entender muchas veces cuál es el rol que tenemos en nuestra familia. Si usted el Señor la tiene sola, quédese sola. Si usted el Señor la tiene casada, quédese casada. Y luche. Pero si usted está solita, ¿para qué se complica la vida? Si usted está acompañada o acompañado, quédese con la muchacha con la que está. No ande buscando más señoras. Quédese ahí tranquilo. ¿Para qué? ¿Por qué no te quieres casar? No te quieres casar porque simple y sencillamente estás esperando que te salga otra cosa, otra persona, otra mujer. Y vos pensás que porque no estás casado por lo civil, entonces no es pecado andarte acostando con otra mujer. Pues te voy a decir una cosa: desde el momento que tenés intimidad con otra mujer, sos un adúltero. Aunque vos pensés que porque no estás casado no hay nada ahí. Entonces, el cuidado comienza desde el momento que yo como varón cuido a mi esposa como parte de mi persona, como parte de mi propio cuerpo. Ok, comencemos. Para ir cerrando ya, veamos el Éxodo capítulo 13. Primero, Éxodo 13, donde comenzamos. ¿Qué está pasando aquí? Aquí se le tiene que enseñar a los hijos que la bendición proviene de Dios y que Dios es el que nos ha bendecido a nosotros. Hermanos, óigame bien, el deber más grande del hombre y de la mujer es hacerle entender a sus hijos que la bendición de Dios viene a la casa porque Él es el que la trae. Usted es el que trabaja, usted es el que trae el dinero, pero Dios es el que lo usa a usted para traer esa plata a la casa. Entonces, el versículo está en el contexto de que ellos van a entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios como mandato le dice al varón, cada vez que vayas a dejar ofrendas, tú tenés que decirle a tus hijos que lo que has ganado, lo has ganado porque Dios te lo ha dado, porque Dios te lo ha provisto. Y fíjate que en esto, hermano, es donde nosotros más fallamos. Porque cuando le damos algo a los hijos, porque los hijos quieren cualquier cosa, ¿verdad? Un PlayStation, quieren ropa, los monos nos hacen capricho y que si no me lo compras y que no sé qué, y usted de necio, ahí va, tomá pues. ¿Por qué no les dice, mira, por qué no orás? Claro, ellos no entienden ese idioma, pero por lo menos decirle, mira hijo, fíjese que esto Dios no lo ha dado. El Señor es el que nos ha provisto esto. Esto es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero ¿cómo hacemos nosotros? Solo le damos las cosas. Dios dice que tenemos que detenernos a explicarles a nuestros hijos de dónde vienen las cosas. ¿Y cómo se lo tenemos que explicar? Fíjate que Dios nos ha bendecido porque nosotros realmente no teníamos nada. Cuando nos casamos no teníamos nada, pero Dios nos ha bendecido y por eso puedo darte de comer a vos. ¿Cómo se manifiesta el agradecimiento en este sentido? Usted tiene que enseñarle a sus hijos a orar por la comida. No solamente venir porque se sientan a la mesa y de un solo, aquel comienza a comer como que nada, y le comienza a meter el tenedor a la carne, el arroz y puro animalito. Lo llevan a Burger King, lo lleva a la Pizza Hut, ¿y qué pasa? Lo mismo, va. Están pagando $40 por sentarse en la Pizza Hut. y no pueden orar y decir gracias a Dios porque sabemos que tú nos los has provisto. Compran ropa, compran cualquier otra cosa y los hijos ni gracias dan. ¿Cómo van a ser agradecidos sus hijos? ¿Cómo van a entender que es Dios el que los ha dado? Vean lo que dice el texto. Dice que cuando usted tenga bendición económica, usted tiene que decirle a sus hijos quién se la dio. Mire lo que dice el versículo 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, y también redimirás el primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. ¿Qué está viendo usted ahí? El padre le explica a los hijos, esto Dios nos lo ha dado. Nosotros no teníamos nada. Y mire, tanto así, cuando usted compre su carro, háblenme y dígame, pastor, quiero que venga a orar por mí. Que sus hijos sepan que ese carro lo compró con el esfuerzo que Dios le ha dado. Cuando yo me acuerdo en Usulután por un tiempo, les encantaba hablarme y yo feliz porque el montón de carros, ¿verdad? Carros nuevos, carros usados pero nuevos, y yo llegaba, vaya, y hasta me aburrí usted. ¿Por qué? Porque claro, imagínese que un culto allá de las 9, 500 gentes, entonces de repente, pastor, fíjese que quiero que ore por mi carro, ¿verdad? Mira, le decía yo no voy a orar por tu carro, yo voy a ir con vos donde tenés el carro y voy a orar por vos en acción de gracia. Y pero bien me acuerdo, los hijos ahí. ¿Cuántos negocios yo he inaugurado? Que la gente dice, pastor, vamos a dedicar el negocio. Ópticas, pastelerías, negocios de venta de droga, de todo. Entonces, o sea, ¿cuál es el punto? ¿Por qué traemos al pastor? No porque queramos, ¿verdad? Sino que queremos que nuestros hijos, que la familia y que toda la gente sepa que el que nos ha dado eso es el Señor. Que sepa la gente que Dios es el que lo ha bendecido. Cuando usted tenga un trabajo o un ascenso, haga un culto de acción de gracias. Cuando usted compre una casa, por fin que deje de alquilar, porque tanto alquiler que le ha dado de dinero, de comer a tanto dueño de casa, dele gracias a Dios. Lleve a hacer un culto de acción de gracias y diga, mire, vamos a hacer un culto de acción de gracias. Para todo hay que enseñarle a los hijos que Dios es el que nos lo ha dado. Y mire, he tenido tantas satisfacciones, he tenido tantas alegrías de ver personas que vinieron a la iglesia que no tenían nada y Dios las bendijo grandemente, hermano. Y les voy a contar, les voy a confesar algo. He bendecido no solamente vehículos, he bendecido, Dios me ha dado el privilegio de bendecir mansiones, hermano. Porque Dios es bueno. Y yo digo, y siempre que yo oro, yo digo, Señor, ¿cuándo voy a tener mi casa propia? No, todavía no la ha dado, pero la va a dar. Pero ¿sabe por qué no la he conseguido? Por ese problema. Nunca, en los primeros 12 años de mi matrimonio, yo nunca he pensado en mi familia. Siempre he pensado más en mí, en la iglesia, en muchas otras cosas. Y Dios ha neutralizado mi prosperidad en muchas áreas. He prosperado en muchas cosas, pero muchas cosas de provisión Dios me las ha detenido. Porque yo nunca he pensado, siempre he pensado egoístamente. Y por eso, hermano, he neutralizado muchas veces la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que a Dios le encanta, es que usted le dé la gloria a Dios de lo que usted tiene. Y usted tiene que decirle a sus hijos, esto es para gloria de Dios. Esto es para gloria de Dios. Hijos, logramos vender hacer este negocio, ganamos tanto. Esto es para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que usted le diga a sus hijos que Dios lo bendice. Y Dios le gusta que se le note que usted es un hijo de Dios y que usted está bendecido de Dios. Nunca ande poniéndole mal, nunca ande diciendo, es que no tengo, ando mal, es que siempre en pobreza. Mejor decir, todo lo que tengo, todo lo que soy,
es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Nunca es para vos, es para Dios. Entonces Dios da para que le glorifiquen a Él y que sus hijos se acuerden que es Dios el que se lo ha dado. Dios da para que usted le glorifique y le va a dar cosas grandes siempre y cuando usted le dé la gloria a Dios. Si usted ha recibido cosas grandes de Dios y no le ha dado gloria a Dios, usted ha perdido una gran oportunidad. ¿Y cómo se va a reflejar eso en sus hijos? Sus hijos van a ser malagradecidos con usted y con Dios. No van a saber dar gracia. Perdóneme lo que le voy a decir, pero estamos criando muchachos, muchachas que no dan gracias a Dios. Y eso les pasa a mis amigos en Estados Unidos. Me dicen, es que lo tenemos todo, mes. Sí, pero ¿qué pasa? No saben dar gracias a Dios. Imagínate que cómo es Dios que te manda para que vayas a comer un restaurante. Aquí tengo hermanos que me dicen, pastor, yo me voy al mar a comerme una mariscada. Vayan, disfruten. Coman bien. Gástense sus 100 pesos en una buena mariscada con su familia. Pero den gloria a Dios. Y díganle a sus hijos, Dios nos da de comer. Dios nos ha prosperado. Dios nos ha dado abundancia. Él nos ha bendecido. Antes no éramos nada, pero ahora Dios nos ha bendecido abundantemente. Ojalá Dios mediante, Dios te dé abundancia. Amén. Ok. Primer punto. Deténgase siempre a dar gloria a Dios con sus hijos, con su familia, para que Dios sea glorificado. Él te va a mandar, pero vos glorificalo a Él. Vos glorificalo a Él. Cuando sacamos el segundo carro que Dios nos ha permitido con mi esposa sacar nuevo, porque casa no tengo, pero carro sí tengo. Imagínense qué bobo he sido. Carro, ¿y para qué carro? Ahí vamos a la agencia y salimos los dos bobitos con mi esposa. Gloria a Dios, con este carro nuevo. Y yo creo que Dios, ay, mira, Michael, te lo he dado. Pero, o sea, me lo da porque es machete, pues, porque tengo que ir y venir, ¿va? Pero realmente Dios me dice, mira, es que no tenés cerebro, ¿va? ¿Ah? ¿Sabe que mis hijas en los carros han vivido? En los carros han dormido. En los carros hemos llevado las maletas. Pero un día yo tengo fe que vamos a orar por la casa. Yo lo sé. Y ando buscando un lote. Ya no digo nada mejor. Pero bueno. Después me vienen a ofrecer y la gente piensa que yo tengo pisto. Yo no tengo pisto, hermano. Sí, lo que tengo es deuda, un montón de deuda. Vaya, pero terminé. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, íbamos a comprar una casa en Usulután y en eso nos movimos. Pues ahora yo en Cojutes es diferente. Yo, aquí vamos a estar, compramos algo aquí. Pero Dios va a hacer la obra. Hay que esperar, pero cuando sea, yo lo único que pido es que mis hijas estén todavía en la casa. Usted, porque imagínese que ya cuando ella 26 años ya están casadas, hermano. Mira, ya por fin Dios nos dio una casa. Y sabe que mis amigos que tienen más edad, los que tienen 50 y pico de años, están al revés, están vendiendo las casas porque las hicieron tan grandes que ahora los hijos que ya se fueron a vivir a Estados Unidos, ya trabajan, ya viven solos, ya se fueron de la casa y ahí están los dos viejitos ahí viviendo y nadie con ellos. Y me dice, mira, ando vendiendo mi casa porque todo lo que le construí tantos cuartos y ya los bichos ya no viven aquí, me dice. Qué complicada la vida. Usted edifica para que ellos vivan bien y usted termina vendiendo después eso. Ahora, cerremos, solo un punto más. El rol de la mujer y el varón. Cierro. Proverbios 14. Ahí vamos a encontrar, y rápido se lo voy a explicar para que se vaya tranquilo. Perdone que le tome tanto tiempo, pero me dieron el púlpito bien tarde. Proverbios 14. ¿A qué hora me lo dieron? ¿A qué hora me lo dan los miércoles? A las 7 en punto. ¿Va? ¿Va? Pero mi esposa habla. Ajá. Proverbio 14. La mujer recibe. Amén. Ok, vea el Proverbio 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ok, esa es la mujer. El varón. Buey, diga conmigo, buey. Cuando uno llega a México, dice, hey, buey. Hey, buey. ¿Cómo que buey? Le digo yo. Güey, le dicen a uno, como que cara de güey le ven. Pero mire, mire el versículo 4. Sin bueyes, el granero está vacío. Mas por la fuerza del buey, hay abundancia de pan. Ok, el verso 4 es para el varón. El verso 1 es para la mujer. Oiga bien, el deber del varón es poner la fuerza. El trabajo sucio. Lo que dice el versículo 4 tiene que ver con el hecho de que si el buey no está en el granero está limpio. En hebreo dice está limpio, cuando no dice vacío, sino que limpio. Y esto habla, hermano, de que el hombre tiene que estar acostumbrado a ser la fuerza, a la fuerza promotora, productora de la casa. No se vale de que el hombre sea un haragán. Que se levante a las 11 y que esté pidiendo café a las 11 de la mañana. El hombre tiene que levantarse temprano a trabajar, a menos que trabaje en un call center o que sea taxista y trabaje de noche o cualquier otra cosa. Pero el hombre tiene que ser el que pone la fuerza. El buey representa el varón. Entonces, si la fuerza del buey no está, el granero está limpio, no hay nada. Y limpio quiere decir que no hay comida, no hay provisión, no hay nada en la casa. Entonces, escuche bien, el deber del varón es dar fuerza, mover, ser el centro motor de provisión de la casa. Y el deber de la mujer es administrar, socorrer al hombre con sus manos. Mire el versículo 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Entonces, la mujer despilfarradora, la mujer que gasta el producto del trabajo del hombre en cosas que no edifican, con sus propias manos destruye el hogar. ¿Por qué? Porque el deber de la mujer es administrar la bendición del varón. El varón es un buey de trabajo. Trae plata, trae provisión, trae bendición. Pero si la mujer es mala cabeza y el hombre es mala cabeza, los dos van al mismo hoyo. El deber de la mujer es administrar la bendición del varón en dinero. ¿Por qué? Porque el hombre honra su casa y honra a Dios con su trabajo. Y ahí los hijos aprenden, el hombre es varón. Tal vez usted sale más tarde a trabajar porque no trabaja en San Salvador, no tiene que salir a las 3, sale a las 8, no importa, pero usted se levanta en la mañana y trae trabajo y dinero. Pero mamá tiene que cuidar el pisto. ¿Por qué? Porque la mano de la mujer es edificante o destructora. La pregunta es, ¿su mano, señora, destruye o edifica? Responda, ¿con qué versículo va a responder? Vea conmigo Proverbio 31, sin cambiar 14, porque ahí vamos a cerrar. Proverbio 31, mire cuántas veces se repite la mano de la mujer virtuosa. Proverbio 31, mire lo que dice el versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Y le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino. Y con voluntad trabaja con sus manos. Primero trabaja con sus manos. Vea el 14. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus. O sea, le da de comer. La comida la administra ella. Ahora vea el versículo 16. Considera la heredad y la compra y planta del fruto de sus manos. Con sus manos ella produce. Mire lo que dice el versículo 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. O sea, la virtuosa trabaja con sus manos. ahorra con sus manos, guarda con sus manos. No viene y cuando tiene un ahorro se va a comprar un vestido. El deber de la mujer es ser los ojos del varón y ver que el hombre en qué gasta, en qué despilfarra, en qué tira el dinero. La mano de la mujer bendice el dinero de la casa. Cuando usted pone dinero en la mano de la mujer, ella bendice, porque esa es la función que Dios le ha dado en la casa, ser la cuidadora de los recursos del hogar. Por eso, hermano, muchas mujeres siempre andan viendo, esto no lo voy a comprar, esto está bonito para fulano, esto está bonito para mengano. Pero cuando se tienen que restringir, guardan. Pero una mujer que con sus propias manos, porque en lugar de guardar, cuidar el recurso, cuidar los hijos, ponerle vestido a los hijos, ponerle suéter a los hijos, gasta el pisto, no trabaja en la casa ni en la calle, tira la bendición de Dios. Y mire lo que hace, destruye su propia casa. O sea, ella es su propia enemiga. Ella es la que destruye su propio hogar. Y yo no terminaría hoy diciéndole cuántas mujeres han destruido su propio hogar, que no saben administrar al hombre, que no saben entregarse al hombre, que no saben cuidar los ahorros de la casa y que no saben guardar para los tiempos difíciles. Hermanos, el hombre trabaja en el granero, trae la bendición económica a la casa, y la mujer cuida la bendición de la casa. Por lo tanto, aprendamos que tenemos que pensar en nuestra propia esposa. Aprendamos a agradecer por todo lo que tenemos y aprendamos a equilibrar los roles. El hombre trabaja, la mujer también puede trabajar, pero el deber de la mujer es cuidar la fuente productora. Tiene que cuidar al buey, hermana. No solamente lo mande a trabajar y a burrear, va. ¿Ah? Cuide al burro. Cuide al buey. Hágale su sopita, su comidita. Atiéndalo. Porque allá afuera hay un montón que quieren amansar bueyes. Pero el deseo de Dios en ese versículo es que hay que cuidar. Óigame bien lo que quiere decir. Ponga atención. Tiene que cuidar al animal primero. Si no, no va a trabajar bien. La mujer cuida al buey. Porque el deber de la mujer es recibir. Y el deber del varón es dar. ¿Está cuidando usted su buey? ¿Le está haciendo su sopita de mora? ¿Lo está atendiendo? ¿Le hace su sobadita de buscarle piojos? ¿Ah? Lo cuida, porque entonces va a producir bien. Pero si no produce bien, no va a haber bendición en la casa. Y también usted cuide lo que Dios le ha dado, porque Dios ha puesto un equilibrio. La mujer siempre tiene que estar frente al varón y juntos llevar el cuidado y la provisión de la casa. Vamos a orar, hermanos.